Dije 3 minutos, no 5. Sí, sí. Bendiciones. Bendiciones. ¿Cómo están todos? Amén. Bienvenidos que nos visitan por primera vez. Esperamos que sea de su agrado estar aquí con nosotros. Amén. Nos agrada mucho verlos aquí. Y algo que necesito mencionar de los anuncios es que el jueves, no sé si lo mencionó el hermano, pero el jueves ahí dice que es la ofrenda misionera, ¿verdad? Entonces, cada tercer jueves, creo que este es tercer, ¿verdad? Cada tercer jueves del mes recibimos una ofrenda para, ya sea para Orizaba, para la iglesia en Orizaba, o para granjas, Calvary Chapel Granja. Entonces, no me acuerdo a quién le toca esta vez, pero ¿verdad? Ahí tenemos los datos. Entonces, y nomás quería mencionarlo, mis hermanos, porque yo sé, hemos tenido una recaudación de fondos para el viaje misionero que vamos a empeñar el 26, ¿verdad? Pero nomás quiero pues decirle, hermano, yo estoy agradecido con el Señor por la bondad de todos ustedes, ¿verdad? Han trabajado tanto, los hermanos de inglés también han colaborado tanto para la recaudación de fondos, pero no quisiera vernos como una iglesia que está pidiendo dinero todo el tiempo, ¿verdad? Así es que esto es algo muy especial este año que vamos a hacer, que vamos a ir a Orizaba a celebrar el aniversario allá con los hermanos y es por eso que tuvimos esta recaudación, amén. Así es que allá vamos a tener, Dios mediante, una despensa de alimentos para 60 familias, como dijo el hermano. Así es que sigamos orando por eso, pero entendemos también si el jueves, ¿verdad?, que es la ofrenda misionera, yo sé, muchos han dado bastante, demasiado hasta este momento, así es que vean con lo que sea, ¿verdad?, porque el Señor es el que lo multiplica, amén. Así que no se sienta obligado, no sé si nadie se siente obligado, la palabra de Dios dice que no debemos de dar así, amén. Eso, y les pido por favor que busquen su Biblia, Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, del versículo 2 al 18. Ahorita vamos a leer nomás los versículos 1 al 6, para comenzar la enseñanza de hoy. Amén. ¿Estamos todos ahí en Colosenses? Dice así la palabra de Dios, dice, amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de poder sentarnos a tus pies y estudiar tu palabra, la cual, Señor, es alimento de nuestro espíritu, Padre bendito. Y, Señor, en tu palabra hay sabiduría, Padre celestial, y por esa razón la leemos, Padre, por esa razón la estudiamos, Señor, libro por libro, versículo por versículo, capítulo por capítulo, Señor, para estudiar todo tu consejo, Padre celestial. Y sabemos que toda la Escritura es inspirada por ti, Señor, y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Pedimos que quites cualquier distracción de nuestra mente en este momento, Señor, y que a cada uno, Señor, tú nos hables conforme a la necesidad de cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Yo creo que todos, o si no la mayoría aquí, han manejado un carro, un auto, manejan. Nuestro hijo se vino él solo manejando, gracias a Dios ya él ya está manejando, se va a la escuela solo, ¿verdad? Comienza, ¿no? Y siempre yo estoy ahí, ¿verdad? Pidiéndole, Señor, cuídalo, Señor, protégelo, ¿no? Y él vino solo esta vez a la iglesia, ya él manejando, y ahí viéndolo, y ahí por dónde venía en el teléfono, su ubicación y todo eso, ¿no? Pero yo creo que la mayoría aquí, ¿verdad? Si no todos, manejan un carro, ¿no? Y ustedes saben que en los carros hay un tablero, ¿no? Y en ese tablero hay ciertos instrumentos que indican al conductor las condiciones del carro, ¿va? Hay agujas que indican si el auto necesita, por ejemplo, aceite. Hay luces que le indican cuando necesita mantenimiento, ¿verdad? Pero lo que más vemos nosotros es la aguja que indica cuánta gasolina uno tiene, ¿verdad? En especial ahorita como está de cara la gasolina, ¿no? Está pero en el cielo la gasolina. La aguja que más vemos es entonces la de la gasolina. ¿Cuántos dicen que es así? ¿Verdad? Usted siempre está viendo, ¿verdad? Esa aguja donde hay una E y una F, ¿verdad? ¿Sabe qué significa la E? No, échele. Échele gasolina. Y la F, fíjate, tranquilo, ¿verdad? No te preocupes, ¿no? A mucha gente le gusta andar manejando en la E, ¿verdad? Especialmente a los hombres, ¿no? Nos sentimos como aventureros manejar en la E y vamos ahí nomás con los vapores de la gasolina, pero ahí vamos. Y hoy justamente veníamos con mi esposa y como teníamos que dar un breve ensayo antes de ver al grupo de alabanza, veníamos, ¿verdad? No teníamos mucho tiempo. Entonces ya el carro se le encendió la luz de la gasolina, ¿no? Y hablando de esto, ¿no? Y el carro apenas lo acabo de comprar, ¿no? Entonces, no sé qué mañas tiene el carro todavía, ¿no? Si cuánto tiempo dura la gasolina después de que le enciende la luz. Y acaba, nos encendió, pero no había tiempo para parar en una gasolinera, ¿no? Pero una vez me pasó esto, mis hermanos, que tenía un carro hace muchos años, me lo golpearon. Y al golpearlo, como que le dañaron el tanque de la gasolina y la aguja, ¿no? Entonces marcaba que tenía, ¿no? Quizás por el golpe, marcaba que tenía. Y un día yo venía allá por el 605, salida en la South Street, ¿no? En ese tramo un poco largo se me apaga el carro. Entonces, y no tenía encendida la luz todavía, pero ya figuré de que eso, por eso era. Entonces seguí desconectado. Gracias a Dios que sucedió un milagro, mis hermanos, porque esto fue milagro de Dios. Voy desconectado, hay una subidita así, subo la subidita, se pone la luz en verde, ¿verdad? Y se me apaga el carro, ¿verdad? Claro, porque sin gasolina no funciona. Y usted sabe qué pasa con el timón cuando se apaga el carro, ¿no? Porque como tiene eso de la, ¿cómo se llama? El power steering. Entonces se me puso la luz en verde y le hago... Y sin poner el freno, ¿verdad? Para no perder la velocidad. Y entonces justo ahí en esa salida, como a media cuadra, hay una gasolinera. Y es hacia abajo. Entonces seguí yo así. Y entonces entro en la gasolinera, una derecha. Y gracias a Dios no había nadie en la primera bomba. Hago una izquierda y así. Nomás puse el freno ya cuando llegué enfrente de la gasolina, de la bomba. Dígame si no es un milagro eso, ¿no? Eso fue primera vez que me pasó y después de esa pasada ya sabía que ese carro tenía esa maña, ¿verdad? Que antes tenía que echarle gasolina antes de que llegara a la E, ¿verdad? Muchos de nosotros, mis hermanos, andamos manejando en los vapores, espiritualmente hablando. Porque no perseveramos en la oración. La enseñanza de hoy se titula Firmes, maduros y completos en todo lo que Dios quiere, basada en los versículos que acabamos de leer. Al principio de esta epístola, Pablo les dice a los colosenses y también a nosotros, nos dice lo siguiente en el capítulo 1, versículos 9 y 10, que está en la pantalla, lo tenemos ahí. Y esto encaja con el tema de hoy. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa era la oración de Pablo para los colosenses y es mi oración para todos nosotros, mis hermanos, que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y inteligencia espiritual, para que todos nosotros andemos como es digno del Señor, agradándole al Señor en todo, llevando fruto en todo y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, no sé si se fijó una frase ahí, una frase que dice inteligencia espiritual, ¿no? Hoy está de moda la inteligencia, ¿qué? Artificial. Lastimosamente, la inteligencia artificial es más popular que la inteligencia espiritual. Y yo creo personalmente, mis hermanos, es mi opinión, que esto de la inteligencia artificial es una de las muchas señales que la venida del Señor se acerca. Por eso el hermano dijo, ya huele a Cristo. Esa es una expresión que usa su hermano Nino Madrigal, ya huele a Cristo, ya se siente, se ve, ¿verdad?, todo lo que está pasando, ¿no? Así que busquemos la inteligencia espiritual, la sabiduría de lo alto, y tengamos cuidado con la artificial, porque puede ser un arma que Satanás esté usando para engañar al mundo, ¿no? Hay tantos videos de esos de la inteligencia artificial. Y aunque, ¿verdad que se notan cuáles son, verdad? Ay, no, eso es inteligencia, se nota. Pero va a llegar un momento así con los avances de la tecnología, mis hermanos, que ya no va a poder uno notar lo que es verdad, lo que es cierto, lo que es mentira. Cuidado con eso, ¿no? Ahí anda un video de uno que dice que viaja por el tiempo, ¿verdad? Y saca unos videos ahí que está en el arca de Noé, en el Titanic y todo, y se ve tan real que la gente ya está, mire cómo es la gente, ya está creyendo que sí se puede viajar en el tiempo, ¿no? En vez de darse cuenta lo tremendo que es esto de la inteligencia artificial, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Tal vez hablamos de eso en otro día. Bueno, en esta epístola, Pablo también expresa su deseo de presentar a los colosenses perfectos en Cristo Jesús. Y la palabra perfecto que Pablo usa en el texto, es una palabra en el original, en el griego, es la palabra telos. Telos, como ven ahí, viene de la raíz tel, que quiere decir alcanzando su fin, de donde viene la palabra telescopio, como el que ven ahí, ¿verdad? Esos son los telescopios que se extienden, ¿verdad? Que se hacen pequeñitos y se extienden. Entonces, lo que Pablo da a entender aquí, o quiere presentarnos a nosotros perfectos, es que a hacer y que vayamos nosotros alcanzando nuestra máxima capacidad. Porque cuando usted estira el telescopio hasta el fin, ¿verdad? Ahí es donde tiene la máxima capacidad para ver más lejos. Entonces, ahí está lo que él está dando a entender ahí, que él quiere el Señor presentarnos a nosotros con nuestra máxima capacidad, ¿verdad? Lo que el Señor quiere de nosotros, amén. Él quiere presentarnos espiritualmente maduros en Cristo, amén. Pablo vuelve a usar esta palabra perfecto, esta palabra telos, que se traduce como espiritualmente maduros o maduros, esa palabra perfectos. Está hablando en el contexto de espiritualidad, de espiritualmente maduros, y por eso es que escogí el mensaje de hoy como firmes, maduros y completos en todo lo que Dios quiere, ¿no? Hace dos domingos les compartía el capítulo 3 de esta epístola, si recuerdan. Pablo nos da unas instrucciones para la familia, como también instrucciones para nuestra vida en el trabajo. Si recuerdan, las casadas, dice que las casadas deben de estar sujetas a sus maridos como conviene el Señor. Algunas hermanas no les gustó eso, ¿verdad? Hasta un ouch escuché por allá, ¿no? Pero es lo que el Señor dice en su palabra, así como conviene en el Señor. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Los maridos también deben amar, debemos amar a nuestras esposas en una forma sacrificial, así como Jesús se sacrificó por la iglesia, entregó su vida por ello, así también nosotros debemos amar a las esposas y no ser ásperos con ellas, ¿no? Y aquí hay varios hermanos que son bien ásperos, ¿verdad? Que tienen las manos bien ásperas, que necesitan ponerse crema en las manos, ¿no? Ya, pobrecito hermano, ahí como lo molesto. Disculpe, hermanito. Los hijos también les habla a los hijos. Los hijos deben de obedecer a sus padres, ¿no? Y los padres no exasperar a nuestros hijos para que no se desalienten. Y también vimos que como empleados seamos trabajadores obedientes que no solamente sirven al ojo, ¿se acuerdan de eso? ¿Verdad? Que nomás cuando nos están viendo la cámara está ahí encendida. No, es siempre, ¿verdad? Y también a los jefes les dio instrucciones de que los jefes sean rectos y justos con sus empleados. Así que, mis hermanos, las instrucciones continúan en el capítulo 4. Pero estas instrucciones son ya más como en general a todos. Y muy importante, mis hermanos, porque el tema de muy importante, como decía el hermano, que hay poder en la oración. Amén. Muy importante eso, para que estemos firmes y seamos maduros y completos en todo lo que Dios quiere de nosotros. Así que vamos a ir al versículo 2, ¿verdad? Porque el 1 era parte del estudio anterior, ¿no? Entonces comienza en el 2. Dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Así es que la primera instrucción que Pablo nos da, que nos da tres instrucciones. La primera instrucción es perseverar en la oración. Y aquí voy a compartir 5 puntos acerca de esta primera instrucción de perseverar en la oración. Y el primer punto, si usted está anotando ahí, es que la oración debe ser de una forma constante. La oración debe de ser de una forma constante. ¿Qué quiere decir constante? En todo el tiempo, ¿verdad? No solo cuando necesitamos ayuda, no solo cuando necesitamos oración, cuando nos está yendo súper mal. Es constante todo el tiempo, ¿amén? La palabra perseverar en el lenguaje original tiene por definición atender constantemente. ¿Cómo? Atender constantemente. Eso es lo que perseverar quiere decir. Hay cosas, hermanos, que si nosotros no atendemos constantemente, se pueden echar a perder, ¿no? Un ejemplo sería, ¿cuántos tienen jardín en su casa? ¿Qué pasa si usted descuida su jardín? ¿Qué pasa si usted no atiende constantemente su jardín? Empieza a perder su hermosura, ¿verdad? Empieza a perder su hermosura, empieza a crecer todo ese monte, ¿verdad? Ese zacate. Así está mi jardín ahorita, pero no tiempo de arreglarlo, ¿no? Una casa también. ¿Qué pasa si usted descuida una casa? Si usted no inspecciona su casa constantemente para asegurarse de que no se esté cayendo algo, ¿no? Para asegurarse que no le esté llegando humedad a la madera y vaya a traer eso termitas, ¿no? O que vaya a haber grietas donde se pueden meter los ratones, ¿no? O que los árboles estén demasiado grandes y estén pegando a la casa, sí, ¿verdad? Yo sé que a algunos ya les ha pasado esto, que por eso vienen los animales y ahí se suben los ratones y ahí encuentran un lugar por donde meterse. Una pequeña grieta y ahí y al rato ya están en el arec, ¿verdad? Y ya está, y son bien vivos esos animales, ¿no? Tengo todo el arec lleno de veneno y no lo toman, ¿verdad? No sé qué pasa, vamos a tener que fumigar toda la casa un día de esto, ¿no? Pero ahí anda uno, ¿va? Pero esperamos que, ¿verdad? Que, o lo evangelizamos, ¿verdad? Pero así, mis hermanos, eso es lo que pasa cuando uno se descuida de algo, ¿no? Y es lo que pasó, dejé que los árboles se crecieran demasiado y por ahí se metieron, ¿no? Un carro, a un coche, una nave, como usted le llame a su carro, ¿no? Hay que revisarle el aceite, hay que revisarle los líquidos, ¿no? No solamente de echarle gasolina al carro. Antes, ¿verdad? Aquellos carros como el Corolla, ¿verdad? Los Corolitas tan leales que son, ¿verdad? Los Corollas, que nomás gasolina y agua tenía que echarle uno, ¿no? En aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando se usaba el agua. Pero ahora es el antifreeze. ¿Qué es lo único que le echa uno al carro? La gasolina que está tan cara, ¿no? Eso es lo único, ¿no? Pero hay que revisarlo, hay que llevarlo constantemente a que lo revise, ¿no? Si nosotros no perseveramos en la oración, si no atendemos constantemente nuestra vida de oración, somos como los que andan manejando en la E de Échele, que andan manejando con los vapores y en cualquier momento van a quedar estancados, mis hermanos. La oración debe ser constante, no solamente en casos de emergencia. ¿Cuántos aquí tienen AAA, ¿no? Usted tiene una tarjeta, en esa tarjeta, depende de lo que usted tenga ahí, ¿verdad? De lo que usted pague al año, ¿no? Pero usted tiene ahí un número de teléfono que a las 24 horas usted puede llamarles, ¿no? Y a ellos ahí mandan una grúa, si se le acabó la batería, vienen a darle carga. Si se quedó sin gasolina, hasta le pueden echar gasolina. Si necesita una grúa, se lo llevan el carro, ¿no? Si usted paga lo suficiente, si no, nomás los para sacarlo del freeway. No sé la que yo tengo ahorita, ¿no? Pero cuando necesito largo viaje, yo le llamo a mi hermano porque él tiene la mejor, ¿verdad? Entonces ya ellos me llevan hasta 50 millas, no sé, ¿no? Pero cuando yo estoy en un problema, ¿qué es lo que hago? Llamo ahí, ¿verdad? Y ahí están ellos, ¿no? La oración no es como esa tarjeta del AAA que usted nomás la usa cuando esté en apuros. La oración es en todo tiempo. Amén. Santiago 5, 15 al 16 dice, la oración de fe salvará al enfermo. Esta parte siempre me recuerda a fe, faith, la niña faith que no vino hoy, ¿verdad? Pero nos hace falta a mí. La oración de faith me hace falta porque cuando comenzamos a orar unos 15 minutos antes de comenzar el servicio, ¿no? Yo oro y después ella ora. Y me encanta cómo ora ella, ¿no? ¿Cuántos años tiene Faith? Cinco años, ¿no? Y la forma como ella ora, ¿no? Esto me hace falta la oración de fe, la oración de Faith. Y dice aquí que salvará al enfermo, ¿no? Note que no dice sanará al enfermo, ¿verdad? Porque algunos dicen, pues la Biblia dice que la oración de fe sanará. No dice sanará, dice salvará, porque es lo más importante, es la salvación. ¿Verdad? Porque hay muchos, ¿verdad? Hay muchos que no son sanados. Y uno se enojan con Dios porque no lo sana, ¿verdad? Pero lo más importante es la salvación. Por eso nuestra grande lista de enfermos que tenemos, ¿verdad? Oramos primeramente por salvación, ¿verdad? Porque si ellos son salvos, sabemos, ¿verdad? Que serán sanados, ¿verdad? Ya sea aquí o al pasar a la eternidad, porque eso es algo de las cosas que nosotros al pasar a la presencia del Señor no vamos a llevar con nosotros la enfermedad, porque eso no existe en el cielo, ¿no? Amén. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados también las enfermedades, ¿verdad? Muchas tienen raíces en el pecado, y eso es lo primero, ¿verdad? Que buscar el perdón de pecados a través del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos de nuestro pecado, reconocer que somos pecadores, y entregar nuestra vida a Él y recibir la salvación que es por gracia, no por obras. Amén. Si hubiera cometido pecado, dice, se le serán perdonados. 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué puede la oración eficaz? Mucho. La palabra eficaz, en la oración eficaz que acabamos de leer aquí en esta parte, en el original es la palabra energeo, como ven en la pantalla. De donde viene la palabra energía, como la energía eléctrica, ¿no? Y energeo significa estar trabajando, significa hacer trabajar, porque es la energía eléctrica la que hace trabajar los aparatos electrónicos, ¿verdad que sí? La energía eléctrica, mis hermanos, es un poder invisible que da privilegios visibles. ¿Me escuchó? La energía eléctrica es un poder invisible, porque no se puede ver, que da privilegios visibles. Enciende las luces, ¿verdad? Estas luces de tacos al pastor que están aquí, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque tengo frío aquí, ¿no? Tengo las manos bien heladas, ¿no? Pero ahí podemos ver, la energía eléctrica enciende las luces para que uno no ande en oscuridad, ¿verdad? Para que uno pueda ver. La energía eléctrica prende la televisión para que usted vea su novela favorita, ¿verdad? O su partido favorito. Prende el horno de microondas también para calentar la comida. Mantiene el aire acondicionado como ahorita aquí, ¿verdad? Yo veo que todo está haciendo calor afuera, ¿verdad? Pero aquí todos estamos así, ¿verdad? Aquí veo unos de brazos cruzados, ¿verdad? Yo sé que es por el frío, no es porque que está hablando este señor, ¿no? Sino ¿verdad? Por el frío, ¿no? Todos esos aparatos electrónicos trabajan porque hay un poder invisible llamado energía eléctrica, energeo. Pero ninguno de esos aparatos trabaja, aunque tengan acceso a la electricidad, no trabajan si usted no prende el switch. Tiene que haber esa conexión para que la energía eléctrica haga su obra. Igualmente, la oración es esa conexión para que el poder invisible de Dios se manifieste de una forma visible en su vida y así usted disfrute los privilegios de ese poder invisible que produce. Amén. La oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Note también la parte de esta oración, la oración eficaz del justo. ¿De quién? Del justo. No nomás la oración eficaz puede mucho. Es la oración eficaz del justo. Y esto está hablando de el ser justificado, ¿no? Porque nadie es justo, sino somos justificados por medio de Jesucristo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Ahora de regreso a los aparatos electrónicos, si no pagas el cobro de la luz, por mucho que prendas el switch, los aparatos, ¿qué pasa? No van a trabajar. ¿Pagaste el bill? No, pues tienes que pagarlo, ¿no? Pero Cristo Jesús ya pagó la cuenta, mis amados hermanos. Si ya eres de Él, si ya entregaste tu vida a Él, si Él es tu Señor y el Salvador de tu vida, todo lo que tienes que hacer es prender el switch de la oración y ahí está. Amén. La oración del justo puede mucho. Aquel que ha sido justificado a través de Jesucristo. Amén. Así que hay que perseverar, hay que atender constantemente en la oración, velando en ella con acción de gracias, ¿no? Aquí no hay nadie que se llame Gregorio, ¿verdad? No hay ningún Gregorio aquí. Pues, si conoce a alguien que se llama Gregorio, Gregory o Greg, su nombre está en este versículo que acabo de leer, en la palabra velando. Es la palabra gregoreo que ven en la pantalla, que significa vigilante, alerta. Literalmente quiere decir permanecer despierto. Si hubiera aquí un Gregorio que en estos momentos estuviera dormido, no le estaría haciendo honor a su nombre, ¿no? Espero que nadie esté dormido, ¿no? Está bien, no hay problema. Segundo punto. La oración debe de ser de una forma vigilante. oración debe ser de una forma vigilante. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos que velaran en la oración, en oración. En Marcos 13, 32 al 33, dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y ahora con todas las señales que estamos viendo, vemos que se está acercando ese tiempo. Es cuando más debemos de estar velando. Amén. Pablo también y Pedro nos exhortan a velar en oración. En Efesios 6, 18, Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y primera de Pedro 4, 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Cómo hay que velar? En oración, y ser sobrios también, ¿verdad? Estar alertas, alertas. Hoy, hermanos, es más evidente que el fin de todas las cosas que habla aquí Pedro se acerca. Hoy es cuando más debemos de ser sobrios y estar velando en la oración. Tercer punto acerca de la oración es que la oración debe de ser con acción de gracias. ¿Cómo? Con acción de gracias. Alguien dijo esto: así como pedimos diligentemente nuestras oraciones a Dios, así también debemos diligentemente dar gracias a Dios. Amén. La oración debe de comenzar con acción de gracias. Y aquí nos da un ejemplo en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Cómo? Con acción de gracias. Amén. Acercarnos al Señor es muy importante, porque ¿a cuántos por rato se sienten afanosos? ¿A cuántos les da a veces ataques de ansiedad? ¿O soy yo el único? Esta semana yo pasé así, ¿verdad? Especialmente porque tenía una entrevista. Ahí está, pero pura oración. Y las oraciones de ustedes también, los que les pedí que oraran, oraciones de mi esposa, y todo salió bien, gracias a Dios, ¿no? Pero dice aquí, mis hermanos, que por nada estemos afanosos, por nada estemos ansiosos, sino que nos presentemos, y eso quiere decir personalmente, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Quiere decir que personalmente nos acerquemos a Dios, le pidamos a Él y que lo hagamos con acción de gracias. Gracias, Señor, si la respuesta es sí. Gracias, Señor, si la respuesta es no. Gracias, Señor, si la respuesta es espera, todavía no. Sigue aguantando ahí en ese lugar, ¿no? Pero gracias, Señor, porque la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Filipenses 4:6, era Filipenses. Pasemos ahora al versículo 3 y el 4 ahí en su Biblia. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Cuarto punto, mis hermanos, acerca de la oración, es que la oración es con propósitos específicos. ¿Amén? La oración es con propósitos específicos. No solo pidamos oración, ora por mí. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Qué exactamente quieres que ore por ti? Ah, por esto y esto y esto. Ok, ¿verdad? Vamos a orar por eso, ¿verdad? Porque en general podemos orar, y puedo orar por toda la iglesia. Señor, bendice toda la iglesia. ¡Bum! ¿Verdad? Y me acuesto a dormir, ¿no? Ya oré por toda la iglesia. No, pero específico, todo lo que están pasando cada uno, ¿eh? Todas las pruebas que cada uno está pasando, ¿no? La oración es con propósitos específicos. Noten que Pablo no dice: oren por nosotros, punto y aparte, no. Ore para que el Señor abra puerta, para que el Señor provea la oportunidad para dar a conocer el misterio de Cristo, las buenas nuevas del Evangelio, y para que Él pueda hablar, ¿verdad?, la palabra de Dios con denuedo. También noten que aquí que no es una oración egocéntrica, ¿verdad? No está pidiendo para que me saquen de la cárcel, porque estaba Pablo en la cárcel. No, para que predique el Evangelio, para que el Señor me abra puerta donde predicar el Evangelio. Amén. Todo lo que tiene que ver para dar gloria y honra al Señor. pide sabiduría también, lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Y pedirle al Señor sabiduría. Así que la primera instrucción para que estemos firmes y seamos maduros y completos en todo lo que Dios quiere de nosotros es perseverar en la oración de una forma constante, de una forma vigilante, alerta, trucha, ¿verdad? ¿Quién de ustedes si supiera que hoy en la noche va a venir un ladrón y le van a robar el catalítico de su carro, no va a estar usted ahí, ¿verdad? Listo con la escopeta, no, ¿verdad? O sea, ahí viendo su ring, ¿verdad? Cuando lleguen, ¿verdad? Para sonar la alarma en ese momento, ¿no? Pero porque los estamos viendo los últimos días, tenemos que estar vigilantes en este momento, ¿amén? De una forma vigilante tiene que ser la oración y tiene que ser con acción de gracias también y tiene que ser con propósitos específicos, ¿amén? Vamos a pasar a la segunda instrucción, versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andar sabiamente es la segunda instrucción. El siguiente punto es que como cristianos debemos preocuparnos por nuestra conducta. Como cristianos debemos preocuparnos por nuestra... No como preocuparnos como estar ahí, no. Preocuparnos, estar atentos, ¿verdad? De nuestra conducta. Estar al tanto de nuestra conducta. Especialmente con los de afuera. Porque nuestra conducta, por nuestra conducta apropiada, ellos pueden acercarse a Dios. Hace dos domingos vimos de que la conducta íntegra y respetuosa de una mujer, los que no creen a la palabra iban a creer sin palabra, nomás por el testimonio de ella. Y eso se aplica a todo, mis hermanos. Cuando te conduces de una manera íntegra, respetuosamente, ¿verdad? Aquellos que ven tu forma de ser, ¿verdad? Ellos van a querer saber cómo es que esta persona es así. Y así ellos van a ir conociendo que tú sirves al Dios Todopoderoso, ¿amén? Así que hay que andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Siguiente punto de andar sabiamente. Como cristianos debemos aprovechar el poco tiempo que tenemos. Salud. Como cristianos debemos de aprovechar el poco tiempo que tenemos. Y verdad que el tiempo es poco. Entre más vamos acercándonos a la edad del retiro, nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Que el tiempo pasa así. Ah, parece que fue ayer que teníamos los niños, ¿verdad? Y andamos con ellos para arriba y para abajo. Y ahora, ¿verdad? 26 años, 22 años. Ya mi hija ya salió del seguro médico de nosotros. Ahora tiene que ir a buscar su propio seguro, ¿no? Así de rápido pasa el tiempo. Hay que aprovechar el poco tiempo que tenemos. Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué? ¿Verdad que los días son malos? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aprovechar bien el tiempo es no perder el tiempo. La palabra redimir quiere decir rescatar, rescatar de ser perdido. Es hacer el mejor uso posible del poco tiempo que tenemos. ¿Cuál es aquel dicho? Dice que el tiempo perdido, los santos lo lloran, ¿verdad? Tremendo. Es hacer el mejor posible el uso del poco tiempo que tenemos. Vamos a pasar a la tercera parte ya para ir casi concluyendo. Y es la última instrucción de Pablo para estar firmes y ser maduros y completos. Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La tercera instrucción, en el contexto que estamos leyendo aquí, de Colosenses capítulo 4, es hablar con gracia. ¿Amén? Hablar con gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. La lengua tiene poder para destruir, como también tiene poder para edificar. el libro de Santiago. Santiago habla mucho acerca del poder destructor de la lengua. Dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y se ha fijado que la lengua tiene, parece una llama de fuego. Tremendo. Santiago enseña que debemos domar la lengua. Es como un animal chúcaro, ¿verdad? Así le dicen en El Salvador. Un animal que no ha sido domado, que salvaje, ¿verdad? Así le dicen también, chúcaro. Hay que domar la lengua. Y por eso debemos aprender a hablar con gracia. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra corrompida significa podrida, significa corrupta. Lo que sale de nuestra boca tiene que ser con gracia y sazonada con sal. Sabemos que la sal da sabor a las cosas, ¿verdad? Pero también sirve para preservar. Yo recuerdo a mi abuelita allá por los 70s, antes de que llegara la electricidad al cantón donde vivíamos, y antes que tuviéramos refrigeradores. Recuerdo que la carne, ¿cómo preservaban la carne en esos tiempos? Con sal, ahí bañaban con sal, echaban una libra de sal. Mi abuelita la envolvía en una manta y la ponía en una gaveta, ¿no? Y ya después para comer, ¿verdad? Tenían que lavarla un poco, pero aún así la lavada, ¿verdad? Qué salada la carne, ¿no? Entonces, así era como se preservaba. Así es que la sal impedía que la carne se echara a perder. ¿Qué le dice a usted su dentista que haga después de que le sacan una muela? ¿Que haga gárgaras de qué? De agua tibia con sal, ¿verdad? Porque la sal neutraliza la bacteria. La sal reduce la inflamación de las encías. La sal es buenísima para las infecciones a la garganta también, ¿verdad? Cuando empieza a sentir usted ahí, es una gárgara con sal, ¿verdad? Esas gárgaras de sal, mis hermanos, son buenas hasta para el mal aliento. Imagínense. Si conoce a alguien que tiene mal aliento, dígale que haga gárgaras con sal, ¿no? Pero no le diga que tiene mal aliento. Yo tenía un amigo que me decía ahí, ¿qué es el buche? ¿Saben qué es buche, va? Te apesta el buche, me decía. Esos, los animales, ¿no? O las aves tienen buche, ¿verdad? Entonces, y uno nunca se da cuenta, ¿verdad? La otra persona, por eso, mis hermanos, si siente una patada, dígame. Dígame, ¿verdad? Aquí ando unos, ¿cómo se llama? Unos ricolas, ¿no? Esos ayudan bastante, ¿no? Por ahí ando. Bueno, ya me perdí otra vez, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora ya para ir concluyendo las salutaciones finales, ¿amén? Ya casi aterrizamos, mis hermanos. Solo me falta una hora más. Versículo 7. Todo lo que a mí se refiere, os lo haré saber, los hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Aquí entonces Pablo, ¿verdad? Si Pablo hubiera escrito todo lo que le estaba pasando a él, mis hermanos, esta epístola hubiera sido de 16 capítulos, ¿no? O más. Pero aquí manda a este Tíquico y a Onésimo para que él les cuente a aquellos qué es lo que le está pasando a Pablo. Y también para que él le traiga información a Pablo, qué es lo que está pasando en Colosas. Aquí menciona también, versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Este Marcos es el mismo Marcos que no quiso ir con Pablo, y Pablo se fue con Silas y Marcos con su tío Bernabé, ¿no? Y Pablo se enojó, pero parece que ya se le pasó el enojo aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero Marcos es el escritor del Evangelio de San Marcos. Y se cree que es uno de los primeros escritos. Y aquí vemos cómo él dice aquí, mire, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Está hablando del Evangelio según San Marcos. Se cree también que este Marcos era aquel muchacho que cuando arrestaron a Jesús, dice y él mismo lo relata, que él estaba cubierto con una sábana, ¿verdad? Y dice que cuando vinieron y lo quisieron atrapar, le agarraron la sábana y él salió corriendo. Hello Kitty, como dice mi sobrinito, ¿verdad? Desnudo salió corriendo el pobre muchacho. ¿Se pueden imaginar una escena así, no? Sale desnudo este muchacho, ¿no? Corriendo. ¿Quién dice, mis hermanos, que no hay humor en la Biblia, verdad? Nos gozamos leyendo la Biblia. Versículo 11. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea que Pablo escribió otra carta a los de la Odisea, ¿verdad? Pero se perdió, no está aquí en el canon, ¿verdad? Versículo 17, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. A mí me gusta esto que escribe aquí, hermanos. Dice Pablo, le escribe, díganle a Arquipo lo siguiente, y lo hace en la primera persona. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. No dice, díganle que tal y tal cosa. Díganle esto y esto y esto directo. Y me recuerda a mi madre, ¿verdad? Mi mamá, ella cuando me dice, no me dice decirle a Sonia tal y tal cosa, sino que me dice exactamente lo que quiere que yo le diga. Decirle, mire Sonia, o mira Sonia, ¿verdad? Esto, esto y esto y esto. Y así, y es algo que mi mamá hace, y entonces esto me recuerda también aquí. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Muy personal, ¿verdad? Muy directo él, ¿verdad? ¿Cómo se habrá sentido Arquipo aquí, ¿verdad? Sí, amén, dijo. 18, la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén, gloria al Señor. Para concluir, vamos a resumir las instrucciones de Pablo, mis amados hermanos, para que estemos firmes y seamos maduros y completos en todo lo que Dios quiere de nosotros. Para eso debemos, como ven en la pantalla, atender constantemente nuestra vida de oración, perseverar en la oración. La oración, mis hermanos, no solo es cuando comemos o cuando nos acostamos o cuando nos levantamos. La oración es en todo tiempo, en todo lo que nosotros podemos estar trabajando y hablando con el Señor, ¿verdad? Así con la mente y el corazón, Señor, ¿verdad? Hablando con Él. También debemos andar sabiamente, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hoy es cuando debemos de buscar más del Señor. Estamos viendo las señales, estamos viendo, ¿verdad? El reloj profético allá en el Medio Oriente. Y hablar palabra con gracia, sazonada con sal y buena para la necesaria edificación del oyente. Amén. Hablemos con la palabra a todos. Amén. Hablemos palabra con gracia, palabra de edificación. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Y no descuidar, Padre, nuestra vida de oración, Padre. Tanta necesidad que hay, Señor. Que es para estar, Señor, todo el día, Señor, de rodillas orando, Señor. Padre bendito, hay tanta necesidad, Señor, tanto en la iglesia como también, Señor, en nuestra familia, Señor. Hay tanta necesidad, Señor, por salvación para muchos, Padre, que no te conoces, Señor, que están luchando cosas, Señor, ellos por sí solos, Señor, cuando sabiendo, Padre, que contigo todo lo podemos, Padre celestial. Yo te pido, Dios, por aquellos que están luchando, Señor, por adicciones, Señor. Padre, que clamen a ti, Señor, que se entreguen a ti completamente, oh Dios, Señor. Que solo tú puedes, Señor, solo tú puedes sanarnos, Padre. Solo tú puedes, Señor, ayudarnos, Señor, esas cosas que se nos hacen difícil de dejar, Señor, Padre celestial. Te pido, Señor, por alguien aquí presente, Señor, o a través de las redes sociales, Padre, que no ha entregado su vida a ti, Señor, que hoy sea el día de salvación. Te invito, amigo, amiga, que en este momento abras tu corazón al Señor. Todo lo que hay que hacer es reconocer que somos pecadores. Todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. Y el pecado nos separa de Dios. Y la única forma de recibir el perdón es a través de nuestro Señor Jesucristo, entregando nuestra vida a Él, reconociendo que Él es nuestro único Salvador y Señor, entregando nuestra vida, arrepintiendo de nuestro pecado. Yo te invito en esta tarde a que entregues tu vida al Señor, que te entregues completamente. Deja que Él te cambie. Tú no puedes cambiar de ti mismo, deja que Él haga la obra en ti. Solo Él puede hacerlo. Cualquier cosa que sea, que tú no puedes cambiar, nunca podrás por ti solo. Deja que el Señor te agarre de la mano y Él te lleve y Él te cambie. Haga de ti una nueva criatura. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice.
Amén.
Si gusta ponerse de pie y vamos a despedirnos hablando de fe y la oración. Dice este canto, si tuvieras fe, como un grano de mostaza. Amén.
Amén.
Si tuvieras fe, como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete. Se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor.
Seguir, vengan el jueves o el martes, amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre Celestial, y por tu palabra, Padre Santo. Gracias por cada hermano y hermana aquí presente, Señor. Pido que, Señor, derrame bendición sobre ellos, como también por los que están en Facebook, Señor, Padre. Que tú, Señor, les ayude, Señor, también en sus pruebas, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice,
amén.
Vamos a pasar al tiempo del café, pan y café, amén.